minutos, estamos de regreso y a continuación, y para cerrar esta semana de análisis, de conversación, me gustaría poder decirles que quiero que vayamos con un tema que sea mucho más positivo para nuestros bolsillos. Sin embargo, parece que la cosa no tiene una proyección tan positiva. Es positiva, no lo es tanto. ¿Cómo incide? Ayer tuvimos, el Banco Central registró un alza en el IPC. El precio, el índice de precios del consumidor, que tuvo una variación mensual de 1%. Sin embargo, esto impacta directamente en nuestros bolsillos. Por ejemplo, la UF subió a más de 40,000 pesos. Por primera vez sube la UF sobre 40,000 pesos. Exacto. Está a 40,239 pesos. Y hay una serie de impactos que a raíz de eso va a tener nuestra ya estrecha y apretada economía. Vamos a conversar a continuación con el economista y académico de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith, para aterrizar un poco esto a lo más cotidiano, ¿verdad? A lo que vamos requiriendo y cómo podríamos tal vez hacer algunos ajustes que sean positivos para nuestra economía. Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Carol Slay, gracias por la invitación.
La verdad es que necesitamos ayuda.
Sí, necesitamos que nos ayudes a entender esto, Carlos.
Exacto.
¿Cuáles son los impactos que van a tener? Claro, el alza del UF afecta directamente a los bolsillos de las familias porque pagan dividendos en UF, algunas universidades, colegios. Se tienen cargos en UF y eso lógicamente que genera
nunca
una percepción.
Nunca me han pagado en UF, ¿eh?
Claro, a nosotros, claro, y no nos pagan en UF. Entonces, la verdad, y queremos saber cómo está afectando esto la economía de todos los hogares en nuestro país.
Bueno, fíjense que esto de que no nos pagan en UF es lo que siempre sale, ¿eh? Decir, oye, debieran pagarnos en UF a todos. Entonces, sí, el problema es que tendríamos inflación en UF, ¿ya? O sea, no ayuda mucho, ¿no? La UF es un termómetro al final. La UF lo que dice es que se ajusta, ¿no es cierto? Tal como ustedes lo señalan, se ajusta de acuerdo al IPC. Es decir, lo único que hace es mantener el poder adquisitivo de una cosa que se llama UF, digamos, que partió en un cierto valor en el año 67, y que lo único que fue haciendo es ir reflejando el aumento en los precios promedios, ¿no? En el nivel de precios de la economía, que hoy día, cuando a 40,000 pesos, es lo mismo que haber tenido, no me acuerdo bien el número, lo voy a inventar, algo así como 3,600 pesos el año 67.
Ya. Ya. Podemos hacer una equivalencia finalmente en dineros.
Parece que perdí.
Y eso para resguardarse de estos alzas que hoy día son menos, los últimos 25, 30 años. Ha estado más controlada, ¿no es cierto?, con algunos periodos como la pandemia, donde subió mucho, pero uh-huh. Mucho para nosotros, ¿no? Porque claro, si nos comparamos con los argentinos, estamos extraordinariamente bien.
Exacto.
Pero claro, esto en general se hace cuando se crea y pasa por muchos periodos donde la inflación cambiaba mucho. Entonces la forma de resguardarse, alguien que te cobraba algo, si te lo cobraba en pesos podía perder mucha plata porque podíamos tener inflaciones. De hecho, entre el 70 y el 73 tuvimos inflaciones sobre el 600% al año. Entonces eso sí que, imagínate que los precios se sextupliquen en un año. Entonces si tú cobrabas en pesos perdías todo tu plata muy rápidamente, el poder adquisitivo. Entonces, bueno.
¿Sí?
Dime.
No. Termina nomás, no te preocupes.
No, lo que quería decir es que efectivamente hay muchas cosas que están indexadas a eso. Y hoy uno puede discutir si ciertas cosas deberían estarlo o no. O sea, ciertos arriendos comerciales tienden a estar hoy día traspasados, arriendos de hogares. Pero los créditos hipotecarios tienen todo sentido porque tiene una vigencia de 20, 25, 30 años. Y por lo tanto, en ese tiempo pueden pasar muchas cosas con el IPC. Entonces, pero claro, en este número, este 1%, que fue harto, un poco más en realidad de lo que se esperaba, porque uno esperaba que el efecto que tuvimos del aumento de las bencinas se viera reflejado en parte en esto, y efectivamente se reflejó. La mitad de ese 1 es efecto de las bencinas, efecto bencina, y transporte, claro, que es un efecto derivado de eso, ¿no?
Y el transporte, de hecho,
lo esperado para el mes sin ese aumento en el precio de los combustibles.
Y el transporte, como lo conversábamos hace un rato, es uno de los sectores que ha estado, el transporte de pasajeros, que es uno de los sectores que ha sido más, entre comillas, que ha sido protegido, sobre todo en el transporte licitado, para frenar este incremento que eventualmente podría tener, porque el transporte es uno de los gastos más importantes dentro de un presupuesto familiar.
Claro, efectivamente, si aquí yo creo que la focalización está muy bien hecha, porque la gente de menor recursos no tiene auto, no anda en transporte público, y por lo tanto eso es lo que hay que proteger. Y claro, aquí pasó algo en la región particularmente, ¿no es cierto? Hay líneas de buses de buses licitados que subieron sus precios, uh-huh, y están viendo qué va a pasar ahí, porque la idea era no subirlos, y hay todo un tema ahí más legal, pero la idea es que efectivamente eso no pase en las regiones y en Santiago, pero sí lo que subieron, porque no está, no tienen por qué, no, digamos, como no están licitados, son los buses interurbanos, el transporte, el Uber, son otro tipo de transporte, son los que más subieron, uh-huh, y que golpearon al IPC. Ahora y vamos a ver todos los efectos, no solo de la benzina en sí, sino en los insumos,
Carlos, te escuchamos entrecortado. En toda la última parte te la hemos escuchado muy entrecortada. Tal vez algo está pasando a lo mejor con la señal. Si es necesario, a lo mejor que cambiemos al teléfono también.
O apagar la cámara. A veces la cámara también nos ayuda a mejorar la señal.
Vamos ahí a perderlo un ratito, porque estamos hablando.
Veamos eso.
Ahí sí. A ver.
¿Lo escuchas mejor?
Sí. ¿No? Ahora sí, mucho mejor.
Ahora aparentemente sí, tenemos mejor conexión. Me perdí en lo
sí,
que
estábamos. Estabas comentándonos un poco de que el impacto en realidad lo vamos a ver, probablemente un impacto también lo vamos a ver en el IPC del mes de abril.
Efectivamente, porque ahí vemos los impactos de segunda vuelta, es decir, el aumento en los costos logísticos de transporte que se empiezan a traspasar a precio. Uh-huh. Entonces, porque eso no ha pasado en muchos lados. En algunos hay gente que también se aprovecha, hay harto de especulación en esto, pero al final es el efecto más grande, lo vamos a ver yo creo en abril en términos de precio, y después de eso ya va a crecer en forma más normal, y seguramente nos va a llevar a una inflación del año del 4%,
que es la estimación del Banco Central. Carlos, también hay algunas, bueno, cuando miramos el IPC, probablemente cuando dicen, no, es que bajaron los computadores, bajó la tecnología, uno dice, oye, pero yo no compro tecnología todos los días.
No me incide tan directamente.
Exacto, pero sí lo que podemos mirar es que la canasta básica de alimentos ha tenido un aumento mucho mayor del IPC, que va entre el 1,4 y el 1,9%. Y eso, lógicamente, cuando pensamos en la canasta básica, tiene un impacto mucho mayor en el bolsillo, donde la variación en los últimos meses es bastante alta, entre un 4,2 y un 4,7%. Y eso le afecta a todos los bolsillos. También ahí hay un impacto que la ciudadanía percibe mucho mayor, me imagino.
Sí, claro, la canasta del IPC no todo tiene la misma ponderación. Es decir, no pega lo mismo que suba el vestuario a que suban los alimentos, tal como tú dices, o el transporte. De los que más pesan son los alimentos y bebidas no alcohólicas y el transporte. Entonces, mi nombre es vestuario porque es el que casi menos pesa, seguro y servicio financiero es el que menos pesa. Pero efectivamente, si esto en muchos alimentos, particularmente en alimentos que necesiten tracción en el campo, por ejemplo, tractores o maquinaria que ocupe petróleo, uh-huh, se van a ver muy afectados y seguramente van a subir de precio, pero hay otros que no. Ahora, veía cómo algunos supermercados estaban fijando precios, decía, estos precios no se tocan, no van a variar, de muchos alimentos importantes. Y aquí es donde en épocas como esta, donde tenemos estos shocks de oferta, es decir, estos shocks de costos, uh-huh, negativos, es donde las personas cambian sus hábitos de consumo. Es decir, nosotros lo que tendemos a hacer las personas es sustituir bienes. Es decir, a veces bienes por otras marcas, marcas propias, a veces son de menor calidad, y ahí es donde empieza a bajar el nivel de bienestar de las personas, y es parte del proceso, digamos. Empezamos a racionalizar mucho más las salidas en auto, por ejemplo, los que tenemos auto, de decir, oye, ese viaje que íbamos a hacer a lo mejor no lo hagamos todavía, esperemos más adelante, o esos pasajes que quería comprar no los compro, y así empezamos a claramente a disminuir nuestro bienestar. Si aquí el alza de precios lo que hace es bajar las posibilidades de consumo, pero para nosotros, para evitar eso, empezamos a sustituir bienes para tratar de mantener los mismos niveles de satisfacción. Y claro, y hay estrategias para eso también. O sea, si uno piensa en que veía hoy día en mi casa unas cajas de huevo, cajas donde vienen muchos huevos, claro, porque al final las repartimos entre varios y sale más barato si lo compras así. Como toda la familia compra huevos, bueno, en vez de comprar una bandeja, compremos una caja donde vienen, no sé, 100 huevos,
claro, y lo
inventando 120, y sale más barato. Entonces, claro, estrategias como esas son importantes en estos momentos.
Necesitamos entonces sentarnos, esa es la principal recomendación, que para tratar de mantener la calidad de vida, el bienestar, sin que esta alza signifique bajar la calidad, por ejemplo, de los alimentos. O el tipo de alimentos que nos gusta consumir, algunos gustitos que son tan rico darse, y que es alguna manera,
y algo habitual también.
Y que es una manera de capitalizar un poco también el esfuerzo que hacemos a diario, ¿no? Ese proceso debiera ser como reflexivo, Carlos. Debiéramos, por ejemplo, apelar a cómo podemos ajustar aquí para poder seguir dándonos esto otro. ¿Es necesario tener esta planilla Excel, tal vez, que siempre recomiendan respecto a nuestros gastos?
De todas maneras, la planificación es importante, y tal como tú dices, sentarse y decir, bueno, a ver, a lo mejor, como te digo, en las familias, en el círculo, los vecinos, no sé, decir, esos supermercados a los que muchos no vamos porque no, ¿para qué voy a ir al mayorista, no? Y terminamos yendo a otros, a lo mejor, porque compramos por menor, y decir, bueno, pero si todos consumimos atún, estoy inventando latas de atún, bueno, compremos a lo mejor una caja entre todos, ¿sí? Compremos, y ese tipo de cosas puede ahorrar, además en viaje, porque a lo mejor va uno por mes, por semana, como sea, depende la periodicidad, pero a lo mejor va uno en vez de que vayan todos al supermercado, uno de cada familia, digamos. Entonces, también esos turnos hacen que empiece a gastar menos en pasaje, o en el auto, o en el Uber, etcétera. Entonces, al final, es importante en esta época, y esto le pasa a todos, ¿eh? Les pasa a las empresas igual, que cuando te está yendo bien, o cuando estás tranquilo, con tus ingresos, con los precios que no suben tanto, da un poco lo mismo. Cuando empezamos a tener algunos problemas, entonces empezamos a mirarnos hacia adentro, empezamos a ver dónde están esos gastos, estos gastos hormiga, estos gastos...
Esas como pequeñas fugas.
Poco eficientes, ¿no? Sí. Muchas veces, efectivamente. O cosas que estoy comprando y que termino botando parte de, yo digo, a lo mejor el tamaño no es el adecuado. O busco una alternativa que puede tener el mismo nivel de satisfacción, pero nunca la miré, digamos, ¿verdad? Porque estoy acostumbrado a comer el fideo X, y a lo mejor el de al lado, que es más barato, es igual de bueno. Y bueno, probemos, y a lo mejor ahorro también por ese lado. Y eso suma, finalmente son importantes, que te permite darte a lo mejor este gustito que te dicen, bueno, gasto un poco menos acá, pero mantengo el consumo de esto, que esto me gusta y cada cierto tiempo lo consumo.
Carlos, es importante, y aquí nos vamos a ir a la bajada como bien micro, ¿eh? Bueno, hemos estado en eso todo este rato, pero por ejemplo, es más eficiente, no solamente por lo que tú planteas, hacer una compra, tratar de hacer la compra del pedido del mes completo, que ir haciendo pequeños pediditos chiquititos, o comprando más en el detalle del almuerzo para hoy día, o ese tipo de cosas. ¿Es preferir a lo mejor hacer el esfuerzo y tener el stock completo para el mes?
Bueno, en este minuto sí, porque muchos precios todavía no han sido ajustados. ¿Por qué? Porque hay contratos, por ejemplo, de flete, pasa mucho en el transporte de grandes supermercados, o materiales de construcción, etcétera, que están de antes, están con precios anteriores. Entonces, un contrato, por ejemplo, ayer hablaba con un proveedor de materiales de construcción, y decía, mira, en julio en junio, perdón, se acaba el contrato de fletes que tenían hace 5 o 6 meses. Y ahí va a venir un ajuste fuerte, porque, claro, hoy día va a estar perdiendo después de esto, pero va a tener que recuperarlo. Entonces, y eso se va a traspasar a precios después. Exacto. Entonces pasa lo mismo en el transporte de alimentos u otras cosas que se necesiten en la casa. Y por lo tanto, puede ser una buena idea, si se puede, ¿no es cierto?, comprar un mayor volumen hoy día, está más barato, porque lo más probable es que varias de esas cosas aumenten de precio durante las próximas semanas. Ahora, otra cosa importante que yo creo que hay que analizar es ver, por ejemplo, las cosas que son de temporada. Hay cosas que se cosechan en esta época y que tienden a ser más baratas que otras que claramente sabemos que son importadas. Pasa mucho con la fruta en esta época. Estamos entrando en la época en que no tenemos fruta nuestra, claro, y que la mayoría es importada y que sube de precio. Entonces, uno sabe que es más cara. A veces no tan buena incluso. Entonces, bueno, veamos la alternativa. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que es de temporada? ¿Dónde poder ir a comprarla a lo mejor donde la producen? A veces la producción de fruta, hortaliza, es local. Es de lugares relativamente cerca.
De un pequeño
y
productor.
Claro, a lo mejor, efectivamente, y a lo mejor en su propio campo vende. Y vende mucho más barato que el distribuidor que va agregando márgenes, ¿no es cierto? El supermercado o el negocio de la esquina que va agregando margen en eso. Bueno, a lo mejor a veces están más cerca de lo que uno crea, especialmente en la región, digamos.
Hay que detenerse. Entonces, pues, y observar.
Efectivamente, yo creo que eso es súper importante hoy día, empezar a hacer ese análisis, buscar, sí, conversar con los vecinos. A lo mejor los vecinos saben más que uno algunas cosas y tienen el dato, y yo creo que eso hoy día se hace muy relevante.
Con los amigos y la familia también.
También, son las 8:29. Muchas gracias, Carlos Smith, es economista y académico de la Universidad del Desarrollo, por estos datos a propósito del alza del IPC y cómo podríamos evitar tener
mitigar un poco el impacto.
Mitigar el impacto, que nos duela un poquitito menos la guatita y el bolsillo. Carlos, que tenga un muy buen fin de semana. Muchísimas gracias.
Igualmente, estén muy bien. Buen día. Chao.